Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Espacio en donde invitamos a directores de cine para que nos tiren piques básicamente sobre películas y nos cuenten un poco sobre sus gustos. Hoy tenemos a Guillermo Casanova. ¿Cómo anda, Guillermo?
¿Qué tal?
Bienvenido, gracias por arrimarte.
Por favor.
Por aceptar la invitación.
Bueno, que sale.
Le pedimos aparte a Guillermo que se viniera con algo de música vinculada a películas y trajo esta voz, ¿no? Voz cascoteada, pero no perimida de Marianne Faithfull.
Una cra. Impresionante. Yo la descubrí con esta película.
Uh-huh. ¿Qué película es?
Era Traveling Mind, de Alan Rudolph, año 80 y pico. Nos rompió el marote a todos.
¿De qué va la película esa? No la tengo,
sí,
para
ni
nada.
Me acuerdo, pero era una, sí, historia de perdedores. O sea, es una historia de perdedores con, pero lo que uno recuerda es a esta mujer cantando con esta voz recontra hecha pedazos, pero aparte con un amor, con unas ganas de contar. Estaba Kit Carradine, sí, me acuerdo, como el perdedor, y que continúa en otras películas también trabajando Alan Rudolph en esa línea, ¿no?
Mira,
Chusmi, que también estaba Kit Carradine ahí. Era bien de la época, sí.
¿Y esta música, la banda sonora?
Claro, comienza y cierra.
Mirá.
Así con esta.
Porque Marianne Faithfull cayó en desgracia durante la década de 70, creo. Después la rescataron los Metallica hace poco, haciendo el nuevo remix.
Sí, qué sé yo, estuvo escondida, ¿no? Pero sí, es como decir que estuvo rescatada por que Lou Reed estuviera rescatado, ¿no?
Bueno, está.
No, es una cosa que...
No, pero yo creo que después de los 60, no sé si hizo muchas cosas.
Y mucha droga, ¿no?
Mucha droga, por eso.
Sí, pero igual, este disco del 84
y rinde.
Pesado, sí.
Bueno, Guillermo, para la gente que no lo tenga, El viaje hacia el mar, yo lo descubrí primero cuando me pasaron en cuarto de liceo, en filosofía, Mamá era punk. De hecho, ya lo tuvimos a Guillermo acá rememorando aquel documental. No sé en qué andás ahora.
A nivel personal, estamos para el año que viene sacando una película que hace años que la venimos remando.
Ojo de Madera.
Ojo de Madera la estamos produciendo.
La están produciendo.
Que es de Roberto Suárez.
Ahí va.
Y yo la estoy editando y produciendo, sacando ese peliculón que está ahí. Pero la que voy a dirigir es la segunda ficción, el segundo largo, después de 8 años de remarla, sí. Que se llama Alivio de Luto, y creo que va a estar...
Novela de Mario Delgado.
De Mario Delgado.
Otra vez brevaste de la literatura nacional.
Siempre. Es lo que no te hace perder, ¿no?
Ahí está. Buenísimo. Bueno, el espacio de Guillermo es más o menos como
sí,
te comentaron antes,
menos,
¿no?
Sí,
preguntas básicas sobre tus gustos cinematográficos, arrancando por una película de infancia.
Quiero dejar claro que esto no es a pura verdad, ¿eh? Uh-huh. No, aunque parezca mentira, no es, son verdades. Yo iba caminando por 18 con mi vieja, cuando era chico, y creo que era el cine Rex en aquel momento, y había unas fotos en blanco y negro, y mi vieja dice, che, ¿querés ver una película? Dale, sí, vamos arriba. Y cuando nos metimos en el cine, había unas fotos donde había El Niño Salvaje. Unas fotos increíbles de un pibe que parece que se había perdido en los bosques de Francia, y qué sé yo, y yo la quise ver, pero mi vieja vio la foto y dije, me parece que es un poco fuerte para vos, mejor
esto no.
Y claro, pero quedó para siempre. Mira. Y años después uno se entera de que era una película de Truffaut, y que actuaba Truffaut, y que era una gran película. Nunca la vi.
El Niño Salvaje, capaz que no tengo ni idea, es la que era de una suerte de historia de Tarzán, ¿no?
No, me estoy confundiendo. No, te estás confundiendo con Tarzán.
Con Tarzán, la película de Tarzán, que lo medio cruza en la ciudad.
Sí, pero te estás confundiendo con Tarzán.
Una de las películas que se hizo Tarzán.
El Tarzán natural, realista.
Sí, es un niño,
que vuelve de la selva, ¿no?
Y en vez de perderse en la selva, se pierde en los bosques de Francia y lo rescata un antropólogo.
Pero entonces, ¿la película de tu infancia es una película que nunca viste?
Nunca la vi.
Increíble.
Nunca la vi. Porque son esas películas que decís vos, en Cinemateca nunca la dieron, no sé por qué. dieron toda la de Truffaut menos esa, o yo no tuve forma de poder verla. Pero...
O sea que todavía puedes cumplir algo con la cuenta pendiente,
¿no? Las fantasías aquellas, digo, que mejor no...
No mirarla nunca.
No mirarla nunca, ¿no? Así queda ahí pendiente.
Buenísimo. ¿Comedia favorita?
Y comedia favorita, es raro, ¿no? Digo, pero es lo primero que me salió y la anoté, y fue la de Bill Murray, ¿cómo se llama?
El día de la marmota, ¿no?
El día de la marmota.
Que la vi en televisión.
Levante la mano, el día de la marmota, comedia favorita, levante la mano.
Totalmente.
Pero lo sorprendente es eso, ¿no? Digo, que yo la vi inconscientemente, sin saber que iba a ser una buena película.
Yo también, a todo el mundo nos pasó eso, ¿no?
Claro.
Sí, no, yo la fui a buscar al videoclub, ¿no? Y la saqué.
Sí, pero eran esas comedias que uno sacaba o miraba.
Sí, como Encantado Señor Destiny.
Ahí va, bueno.
¿No? Encantado Señor Destiny.
Sí.
Pero es increíble, ¿no? Ver la película sin saber nada y de repente...
Y aparte el final de la película decís, pues esto estaba muy bueno, ¿no?
Claro, ahí va, exactamente.
Era Bill Murray, pero estaba muy bueno.
Totalmente. Aparte cuando Bill Murray no era...
No era el rescate cool.
Claro.
No hacía película con Sofía Coppola.
Totalmente. Se llamaba, aparte creo, Hechizo del Tiempo. O sea, el nombre... La Groundhog Day es en inglés, pero en español es una traducción horrible.
Hechizo del Tiempo. Sí.
Exacto, sí. Bueno, igual con una película subvalorada que vamos a esa.
Sí, dale.
Fue también decir, vos, ¿qué película me mató así? Fue Sueño de Libertad.
Sueño de Libertad.
Con
Morgan Freeman.
Morgan Freeman y Tim Robbins.
Ahí va.
Tim Robbins.
Que le también la vi y dije, wow, esto es un peliculón.
Está buenísima.
Y de repente cuando te empezás a estudiar a ver qué pasó con esa película, dicen como que es la mejor película de los 90, así. O sea, muchos críticos dijeron que no la vio nadie, que es una película rescatada por DVDs y no sé cuánto. Y mucha gente le pasó lo mismo que con la película esta de Bill Murray. Son películas que decís, son las mejores, ¿no?
No te las olvidás, esas películas.
Seguro. Aquel póster no te olvidás, por ejemplo.
No, más bien.
Spoiler alert. Spoiler alert.
Y cuando caga al carcelero.
Sí. Es una película, una seria película, ¿no?
Sí, tal cual.
Totalmente. Y sí, bueno, el día de la marmota, ¿sabes lo que...? Con esto lo que he logrado es establecer que el día de mañana me pregunten cuál es tu comedia favorita y ya sé que voy a responder el día de la marmota. Porque ya hice este ejercicio, ¿no? Nosotros se lo estamos planteando a usted, pero nosotros ya lo hicimos más o menos en nuestras cabezas.
Completamente.
Y me faltaba ese casillero, ya lo dejo anotado.
Está bueno.
Solución.
Está
bueno. Director de cabecera.
Y director de cabecera también, yo creo que son son no puedo decir uno, y son tres, o sea, lo mismo de siempre, que cuando uno pasa con Coppola, ¿no? Digo que en Coppola pasan las películas de Coppola por el cable. Y estés en donde estés, si llegan a pasar el Padrino o Apocalipsis Now,
la ves de vuelta,
perdés.
O sea, porque que Francis trabajo, Ford entra.
Sí, por eso. Y me pasa con Kurosawa. Kurosawa, la primera película que vi era chico, también era Los Siete Samurái, y quedé completamente enamorado. Nadie entendía nada, ¿no? Y Fellini, la seguís viendo eternamente.
O sea que ahí tenés una tríada importante. Coppola, sí. Fellini y Kurosawa.
Sí, aparte son clásicos, ¿no? No me puedo buscar un director que diga, a ver, que no lo conozca. No, son tipos pesados. O sea, que no hay...
¿Cuál es la de Fellini y la de música de Susana Jiménez?
La Dolce Vita.
La Dolce Vita.
No,
la Dolce Vita.
9 y medio.
8 y medio.
La que él está.
La que van por.
Tiene una crisis de creatividad.
Sí.
¿No?
Totalmente.
Tan, 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 tan. O sea que tres directores de cabecera, tres tótems.
Sí.
¿No?
Sí.
Un japonés y dos tanos, te diría.
Pero ¿no? De alguna manera es como el rock and roll, ¿no? Digo, sí, bueno, ¿quiénes son los mejores grupos de rock and roll? Y te vas a buscar a aquellos que. Que la fueron de marote, siempre, ¿no?
Esto vendría, es como decir casi, si es lo clásico de rock and roll, acá tendría Zeppelin, ¿no? Sería uno, ponerle de esto.
Es Coppola Zeppelin, ¿no? Más pesado. Los Beatles, el Kurosawa,
sí,
capaz.
La Velvet, claro.
Los Beatles, Kurosawa, no. Yo quería que Kurosawa, dentro de los clásicos, me parece que ese es el menos conocido de los tres que has nombrado.
Bueno,
¿no?
Sí.
Sí. Sí, capaz que no para otras generaciones, o sea, me refiero a gente de 50, 60 años. Kurosawa lo veían en los cines,
claro,
¿no? En su momento.
Sí, pero
para generaciones ya más jóvenes, Kurosawa es como un nombre medio raro, no sé, que seas realmente un estudiante de cine, un cinéfilo, ¿no? Que te guste.
Bien. La película sobrevaluada.
Las Von Trier.
La película de Lars von Trier.
El tipo me parece. La película. Perdona, me estás hablando de la película.
Una película sobrevaluada, pero se puede incluir una carrera, ¿no?
Una carrera,
vos decís Lars Trier es un director sobrevaluado.
Es un director
sobrevaluado. Vale esa respuesta también.
Ta. Porque películas también, pero bueno, vamos después.
A ver, y Lars Trier.
¿Y te acordás? Bailando en la Oscuridad.
Sí, Dancer in the New York.
La odié.
La odiaste.
Dogville, la recontra odié.
¿La odiaste Dogville?
Sí. Me parece una chantada, me parece un mentiroso.
¿Y no hizo los idiotas de Lars Trier? No, la que se hacen todos idiotas en la casa.
Sí.
Esa no me molestó. La que no pude terminar de ver, que es de él, es Anticristo.
Esa no la vi.
¿No la vi? Bueno.
No, ya está.
Ahí no vas a terminar de verla, pero por lo revulsiva que es, ¿no? Por un momento, güey. Ahí fue el choque, loco. Fue ¡pum!
Sí.
Y está. Bueno, así que sobrevaluó Lars von Trier.
¿Y el director?
Danés él, ¿no?
Danés. Y todo la
el dogma y todo eso, dogma, me parece una pedorrada.
Y lo que estamos hablando es que a mí me gusta, digo, yo no soy cinéfilo. A mí me gusta el cine y me gusta pasarla bien, o sea, no soy de estar todo el tiempo buscando directores o cosas. En eso soy mucho, lo hago con la música, por ejemplo, eso sí, pero en el cine es, a mí me gusta divertirme y trato, y ojalá pueda hacer películas que, diga, uno las sí. Bien,
¿no? Se podría decir que sos un espectador más clásico.
No, clásico no, me gusta ver las películas. Pero tampoco buscarle la cuarta o la quinta pata al gato, ¿no?
Ah, está bien.
Por eso digo, hay películas como Caché o Calle, sí. que es un peliculón. Es un peliculón, pero.
La de Haneke.
A mí eso es sentir, digo, toda la honestidad del tipo haciendo una película. ¿No? Lars von Trier me parece, digo, que lo hace para salir en primera plana.
Hay que recordar que Dogville es una película, está hecho como en una suerte de planta de ciudad, donde la ciudad está delimitada por tiza, ¿no? En realidad, bueno, no uno sabe si es tiza, pero vendría a ser las plantas de las casas, y no hay más que eso. Los personajes, todo transcurre en esa ciudad, donde en realidad es un set con simplemente la planta de las casas marcadas.
Es como un ensayo.
Exacto, como un ensayo.
No tenés plata para la escenografía y ahí marcas con una tiza.
Y marcas con una tiza y ahí es con Nicole Kidman, la protagonista de la película.
Pero cuando vos haces ensayos, haces eso. O sea, si vos tenés a dos personajes en un auto, agarras dos sillas y los pones adelante, punto.
Tiene mucho eso de como cine lúdico, cine ejercicio, ¿no?
Sí.
Porque es decir, esa misma historia vos la podías contar con casas,
vos
con un pueblo.
Me parece.
A mí me gustó Dogville. A mí me gustó Dogville, en su momento me gustó, ¿viste? Nunca más revisé mi opinión sobre la película, pero...
Bien. Y después otra película que me acordé, así como la película, que nosotros dividíamos con un grupo de amigos a los que les gustaba esa película y a los que no. A los que les gustaba dejábamos saludarlo directamente porque no eran cualquiera, que era Hombre Mirando al Sudeste.
Mirá qué película que rescataste. Yo la vi porque todo el mundo decía Hombre Mirando al Sudeste, Hombre Mirando al Sudeste. Y era un loquero, ¿no?
El director argentino,
Subiela.
Subiela.
¿Pero no era en un manicomio?
No, era un tipo que parecía que estuviera loco, pero hacía telequinesis y cosas, diciendo, fa, qué loco este tipo, y no sé cuánto, y era toda una...
Mirá.
Sí.
Esa película es como un clásico de los 90.
De
como
los 80. ¿80?
Sí,
los 90 lo vi en el videoclub, de la poca oferta que tenías estaba esa.
Claro, esa y me hiciste acordar con esa película a la otra, la de Garandinetti.
Lo que pasa es que Daniel es un gran actor.
¿Cómo era la de que acá filmaba Montevideo?
La de...
otra de Subiela. Que
por eso.
Pusieron al pobre Benedetti en recitar en alemán.
La que tiene la cama, el coso que se abre.
Sí,
y
no
mujeres.
Te digas a mí, amor, ¿dónde vas? O no sé qué. Sí. Pobre Benedetti, ¿cómo?
Ahí está.
Ha sido manoseado.
Ha sido, sí.
Esas dos de Subiela, me acuerdo.
No te gustó subir a esa, ¿no? Porque ahí ya...
Es el Lars von Trier del Río de la Plata.
Me gustaba el Lars von Trier del Río de la Plata, Sandra Ballestero de Cuba.
Ahí está. Ahí tenés.
Pero sigue sin salirme el nombre de la película.
¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? No.
Alguna cosa.
Esa es una comedia.
¿Cómo era esa de grande?
Ya alguien nos va a mandar mensajes. Otra película, la película que más viste.
Millones de veces. El Padrino 1 y 2.
Mirá.
Así siempre. Pero no es que lo haga por gusto, es que sale, aparecen. En el cable siempre aparecen. Sí. Y en verano aparecen las tres juntas y ahí marchás.
TCM ahora te pasa.
TCM, qué buen canal.
Totalmente. Pasa esas películas.
Sí, exactamente. Y que quedas con. Y me pasa con Apocalipsis Now.
También.
Que yo la vi en el liceo y fue criticada, Fue muy criticada por los críticos diciendo que era una mala película.
Sí.
Y nada que ver.
Una película que casi se vuelve loco, Coppola, con la cantidad de horas de filmación que tuvo.
Claro.
Y en los libros, ¿no? De sus biografías, ellos dicen que la editó tomando ácido. De tripa. Se encerró con el editor y estuvo
Ah, lindo.
Meses.
Lindo ese montaje.
Qué montaje, ¿no? Totalmente delirado.
Un corto
en su peor momento, un Coppola tomaba cocaína permanentemente, ¿no? Y filmaba ahí en la selva, ¿no? Porque aparte se fue a la... Sí, al sudeste asiático.
Sí, 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 totalmente.
Guillermo, ¿podemos hacer una tanda? ¿Te parece? Porque nos quedan ¿sí? ¿Puedes quedarte 15 minutos más?
Tranquilo.
Dale. El lado oscuro del corazón se llama la película de...
El lado oscuro del corazón.
Ahí está. Gracias por el mensaje.
I like cake and no mistake, but baby, if you insist, I'll cut out cake just for your sake. Baby, come on and knock me a kiss. I'd like pie, I hope.
Luchando con un hámster, se llama este espacio. Estamos hablando con Guillermo Casanova, director de cine, que está recorriendo un poco sus gustos del séptimo arte, así se lo conoce al cine. Y nos quedamos en la película que más viste, Guillermo, ¿no?
Que fue El Padrino.
El Padrino, El Padrino.
Y seguimos con una película que te hizo llorar.
Y bueno, yo creo que todo hombre que haya visto El Gran Pez, no pudo... ¿No?
Linda película.
Lloraste. No me estoy acordando del momento en que uno llora en la película.
Y cuando el viejo se está muriendo, ¿no? Que vos pensás que era un farsante. Farsante. Y al final no era ningún farsante.
No era ningún...
Toda la historia del hijo, ¿no?
Que caen todos.
Claro, y que caen todos. Y el hijo se está muriendo. Así, y aparte los actores, yo no puedo decir ahora cuáles son, pero y la relación entre ellos dos, yo qué sé, toda la relación entre padre e hijo siempre es medio conflictivo, así, ¿no?
Sí, entonces, me he olvidado esa.
Y es la forma de que uno se reconcilia con el viejo.
Totalmente.
Es que una película, ¿sabes qué? Me tiraste ahora. Me hiciste acordar de otra película a veces que ya voy a ir anotando, ¿no? Una película que te hizo llorar, no sé si la conoces. La lengua de las mariposas.
La escuché nombrar.
No. La lengua de las mariposas. Esa que después después la hablamos fuera de el micrófono, porque si cuento el porqué, que es el final,
quemó todo.
Bueno. Es una película de un profesor, ¿no? Un maestro en realidad, en un pueblo en España, durante la guerra civil, ¿no? Profesor comunista o socialista, entra las tropas franquistas al pueblo, ¿no? Y a todos aquellos que tienen, bueno, y hay unas ciertas detalles en la película que son muy buenos.
Qué bueno.
La lengua de la mariposa, ya la recomiendo por si alguien quiere llorar.
Un documental y no vale a las 10.
No. ¿Cuál es? El documental de las 10. Yo no soy espectador de documentales.
No sos espectador de documentales.
No puedo opinar sobre el tema porque no tengo un mejor documental. Hago documentales.
Pero haces documentales.
Y pero como hago publicidad también. Digo, me gusta hacer documentales, todo bien, pero no soy consumidor.
No sos consumidor.
No, entonces opinar sobre eso me parece que no sé.
Bien, perfecto.
Categoría de desierta.
Sí, totalmente.
Una escena erótica.
Eso también me hicieron pensar mucho. Las escenas eróticas, las mejores son cuando uno es adolescente, ¿no?
Y busca ese seno, sí, ¿no?
Y me pasó con Doble de Cuerpo.
A vos sabés que a mí también, ¿no? La agarré en la tele.
¿Doble de Cuerpo? ¿Con quién es?
Doble de Cuerpo. Es con Melanie Griffith. Cuando
El voyeur,
exactamente. Sí. Que le hacen la cama, loco. Por ser justamente voyeur.
Que ahí va, que presencia todo el asesinato.
Totalmente. No, pero aparte era la visión de una mujer imposible. No existía esa mujer, Melanie Griffith. Porque aparte era como el prototipo de la mujer recontra burguesa neoyorquina que vos jamás viste cruzar, te cruzaste en tu vida, ¿no? La casa, la ropa, ella, todo, ¿no? Y aparte en la época de eso también, de los 80, la persiana americana, ¿no? Digo, todo atrás de una persiana americana. Entonces, claro, luego el tipo que se hacía el bocho y todo y todos nosotros que también.
Es verdad.
Es una maravilla esa. Yo no sé qué puede llegar a pasar ahora, ¿no? No iba viendo eso, pero...
Habría que trasladar la experiencia.
Pero viste que el erotismo es el erotismo, ¿no?
Sí,
pero no pierde vigencia.
Capaz que te deserotiza un poco esos peinados muy batidos, ¿no?
Puede ser. Sí.
Y capaz que te puede pasar eso.
Ah, pero te agarra algo medio como de nostalgia ahí, ¿no?
Aquellas.
Lo que es gracioso es que, por ejemplo, en mi casa, en mi casa había una sola televisión, como había en la gran mayoría de las casas en los 80, ¿no? Y un solo reproductor de VHS. Entonces, cuando uno era adolescente y iba al video, alquilaba Doble de Cuerpo, después lo que tenía que conseguir era quedarse solo en esa casa, que era muy difícil si vos tenías muchos hermanos. Entonces, esos momentos gloriosos en los cuales o podías ver la película, o si no, ya tenías identificada la escena.
Ibas directamente al
minuto 43.
Sí, ibas así con el forward, viste.
Maravilla, ¿eh?
Bueno, una escena de terror, Guillermo.
Una escena de terror. Sí. Esto es mucho más reciente. Takashi Miike. Me pasó. Yo no soy consumidor de películas de terror, siempre me pareció una pajería. Onda, nunca me asusté. Me gustaba la estética del resplandor, me gusta la estética de esta, que la niña que se para en el techo y gira la cabeza. ¿No?
Sí.
Digo, eso como estética me gusta, pero nunca me asusté. Siempre me pareció una boludez. Hasta que me pasó un día en un festival en España, que fui de tarde a ver películas, ¿sí? Y justo estaba esta película. Y nunca me pasó en mi vida que tenía que estar permanentemente pensando de que atrás de esa cámara había 50 personas, ¿no? Y que todo era una película, que esto no existe, que esto no puede ser, y realmente terminé muy asustado, o sea, y es un peliculón que acá nunca llegó.
¿Qué nombre tiene?
Ya te digo, Una llamada perdida.
Una llamada perdida.
Una llamada perdida. A mí, yo nunca me asusté con ninguna película. Esa vez tenía que ser consciente de que estaba viendo una película porque era terrible. Eran llamadas de tu propio teléfono. Vos recibías una llamada y pasaban cosas, ¿no? Y era tu propio teléfono que llamaba y era que te decía que te ibas a morir. Entonces, cada vez que salía la llamada, decías, uy, ¿cómo se va a morir este tipo? Entonces, eran como pequeñas escenas que transcurrían, pequeñas historias, hasta que en el final, me estoy acordando de todo, hasta que en el final todo el mundo sabe de que esas llamadas se iban a morir, y aparece que en Tokio todo el mundo estaba esperando a que sucediera esa noche, a esa hora, la llamada a cualquiera. Y está todo el mundo expectando, ¿no? Y aparecen televisores que eran enormes y qué sé yo, hasta que está el tipo en el estudio.
Una llamada para ella. Una banda de sonido.
Y bueno, la banda de sonido, Marianne Faithfull.
Perfecto.
Esa, ¿no?
La que ya venimos escuchando.
Ahí va.
Una remake que te gustaría hacer.
Y ya lo dije, me encantaría, pero así también pensando como poder hacerlo al estilo de una película uruguaya, Los Siete Samuráis. Sí, que sea una historia en el interior, donde hay un tipo que es el peor de todos. Porque Los Siete Samuráis también es un formato western, ¿no? Donde se juntan los siete samuráis, que son los siete pistoleros.
Claro.
Sí, es una remake en Hollywood, ¿no?
No sé.
Creo que sí.
Pero ojalá que sí. Pero que
Sergio Leone dice, ¿Gelone ahí? ¿Hizo una, mirá?
No sé.
Y la Yoruba, ¿te gustaría tener la versión local?
Y de alguna manera sí. Como la Tierra Purpúrea de William Hudson, ¿no? Digo, que un día
claro,
eso hay que hacerlo.
Eso está lindo.
Y sí.
Un gringo perdido en la banda oriental.
En la banda oriental, haciendo cualquiera, aparte.
Los pedos, ¿no? Un actor.
Y yo también la pensé mucho. No es un actor, sino como son un actor en una escena. O sea, y siempre son miradas, ¿no? Entonces la mirada que yo encontré así como diciendo, Dios mío, qué crack, en el silencio, ¿no? Es donde se ve el actor para mí. Y fueron Robert De Niro en Taxi Driver. Cuando el loco viaja en el taxi y mira esas miradas que a mí uno lo ve y dice, qué animalada, qué peliculón. Y en El Padrino 2 también, cuando el loco va caminando y ve cómo van cambiando la forma de ver al personaje a sí mismo. Y voy a tirar un uruguayo que es Troncoso en El Cuarto de Leo. Bien. Cuando tiene que mostrar que en una escena lo único que hace es mostrar la foto de su hijo que había muerto así. Y dice, este es mi hijo. Entonces yo lo edité esa película de Enrique Bukikio, y cada vez que llegaba a esa escena me emocionaba. Porque vos decías, qué animal, ¿no? Uno descubre que los actores, no, uno los conoce así personalmente y no valen nada. Se ponen delante de la cámara y son de otro mundo. Y ahí uno descubre que Troncoso es así, ¿no?
Es así.
Lo ves personalmente y decís, no, no, ¿qué va a ser el mejor actor uruguayo? Y sin embargo lo pones delante de cámara y quedas completamente pasmado, ¿no?
¿Una actriz?
Y una actriz también, me pasa lo mismo. Julianne Moore en Magnolia, cuando ella va a la farmacia y pide pide como 50 medicamentos.
¡Bah!
Y
la de ella, poco justo.
¡Fua! Cuando pide la medicación para ella y para su marido que se está muriendo de cáncer. Entonces el tipo de la farmacia piensa que es todo para ella y la miran así, tipo, pa, mira, está demente, hasta que le viene un ataque.
Se quiebra.
Y es enseguida, ¿no? Y Julieta Massina en La Estrada también. ¿Qué vos decís? No vale nada esta gurisita. ¿Quién es esta mujer, no? Y cuando uno lo ve de chico en La Estrada y ve a Julieta Massina, que es una pequeñita chiquita con Anthony Quinn así grandote, esos personajes están también perdedores, ¿no?
¿Una serie?
Y una serie 2, una que estoy terminando de ver ahora, que vi ya la 1 y estoy viendo la 2, que es de lo mejor, así, que para mí es verdad, puedo decir un cliché, pero es está en, la historia está en las seriales, obvio.
Claro.
Que es The Killing.
The Killing es muy buena, ¿eh?
¡Pah! Es impresionante.
Es muy buena The Killing.
Sí, E-Girls, que me parece también una cosa como diciendo, esta mujer cambió el formato y cambió la imagen de la mujer. No es feminista, no es nada, pero vos ves The Girls y decís, bueno, es una gordita, que tiene celulitis, es un cuerpo común y corriente y la loca se desnuda, anda con llores, que se le ve todo, y ella es feliz. Entonces hace demostrar a las mujeres que las mujeres valen por sí mismas y no por el cuerpo que tienen, de manera inconsciente. Eso me parece militancia pura y fuera de todo margen, nada, de feminismo. Entonces yo creo que eso está bueno frente a todo lo que está pasando con las anoréxicas y de querer ser flacas y lindas, y esta mujer dice, yo soy crack, primero, ¿no?
The Killing...
¿Estás apurando? Entonces voy a...
No, tranquilo. The Killing, que es... Es muy buena, es un asesinato que ocurre al principio de la serie, de una jovencita, ¿no? Aparece en un auto, en el auto de un político, y dos detectives improbables que van tras las pistas, y todos, en todo momento son sospechosos. Y eso es lo más interesante de tener la serie, ¿no?
Y la atmósfera, ¿no? Claro. La dos es más, aumentar más la atmósfera. Claro. Porque es lo mismo, el asesinato de gurisas por alguien que no se sabe, y el clima es ominoso, absolutamente ominoso, ¿no? Digo, una oscuridad, llueve permanentemente, es en Seattle, y todo es... La mujer es increíble, la actriz, es increíble. Cómo esa mujer puede dar lo que da, y decís, ta, quiero vivir en Uruguay.
Sí, y es ese Seattle que describía Kurt Cobain, ¿no?
Y es un poco...
¿no? Es así como oscuro. Bueno, llegamos al momento final y culmine. ¿Cómo filmarías una escena que involucre una lucha con un hámster?
No quiero ser aguafiestas, ¿no? Pero hay una película uruguaya, de un gran director uruguayo, que se llama Guillermo Kletzer. Sí. Que hizo Red Rats, donde sí. Hay una de las escenas más lindas de la historia cinematográfica rioplatense, digamos.
¿Y hay una lucha con hámster?
Hay una lucha con una rata sin piel, viva.
Una rata.
No. Y habla, es un Frankenstein. Guillermo Kletzer hace la actuación de un personaje que es una especie de alemán demente, y que trabaja haciendo tratando de hacer vivir personas, y en vez de probar con personas, lo prueba con ratas. Entonces le saca la piel hasta que uno vive. Y sale de la mesa de cosas y hay una pelea entre los dos, increíble.
Entre la rata y el científico.
Sí, ¿no? Porque aparte la rata está enamorada del asistente de él. Entonces sale del laboratorio. Y la pelea es tal cual uno se imagina, ¿no? O sea, la agarra del pescuezo y ella te agarra no sé de dónde, pero igual gana.
Te muerde. Medio rabioso. Increíble que hagas esto, porque ya, o sea, todas las personas que vinieron...
Han tenido alguna referencia.
Alguna referencia. Pablo Stoll dijo que tuvo que luchar con un hámster para 25 watts, por ejemplo, donde hay un hámster en la película, ¿no?
Aldo Garay dijo que un hámster que tenía él se comió una rueda.
Ahí
una
está.
Rueda donde gira, y que le hubiera gustado filmar todo ese día, que a ver cómo...
Pero con una GoPro, ¿no? Desde adentro de la jaulita, ¿no?
Claro, no. Muy fuerte,
o sea que los hamsters tiene su caverna, lo que era un absurdo en realidad el nombre.
No, pero aparte el movimiento de la rata lo hacía Tato y Raquel de los títeres Girasol.
Ah, mirá.
Entonces los movimientos eran increíbles, ¿no? Y las anécdotas son también de que obviamente lo filmaron en verano y la rata empezaba a sacar a olor a podrido y había que ir a buscar a otra rata y sacarle la piel.
Tremendo.
Es muy buena. Yo creo que
hay otro corto de Kletzer. Digo, eso no sé si es un corto o una película, pero
es un corto de ficción.
Es un corto. Que es el de Machos Marinos.
Machos Marinos.
Que es muy cómico.
Sí, está buenísimo. O sea, está buenísimo.
Todos actores actuando como lobos marinos, ¿no? Realmente.
La vi.
Está Marcel Kerogleán.
Es tremendo.
Pero esta es increíble, porque creo que es el primer corto que hace como de egreso, creo que de la facultad. Es bien. Muy, muy lindo.
Bueno, todas las recomendaciones, todo lo que dijo Guillermo Casanova, lo vamos a armar una listita y va para el Facebook, porque hay mucha gente preguntando, ¿y qué película es que dijo? No sé, va todo para ahí.
Manden los años y la ficha técnica.
La idea es como armar una pequeña base de datos de recomendados de directores nacionales.
Exacto. Antes de despedirlo a Guillermo, el senador Bulworth, alguien que preguntaba que cuál era la película que hablaba sobre la política norteamericana, está haciendo un trabajo, es El Senador Bulworth. El actor es Warren Beatty.
Buenísimo. Guillermo Casanova, muchas gracias por arrimarte. No,
gracias a usted, me pareció bárbaro, realmente.
Vamos arriba. Dreams that possess you
can blossom and bless. Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.